Ya hemos mencionado que San Mateo es como una flecha que hace énfasis en la enseñanza de Cristo. Es el nuevo Moisés. Pero, ¿eso significa que Mateo simplemente tenía más interés por las palabras de Cristo? En primer lugar, digamos esto, no se pueden separar en Cristo, no se pueden separar completamente las palabras de las obras. Muy a menudo, los gestos acompañan a las palabras, y las palabras esclarecen los hechos. Entonces, en primer lugar, saquémonos de la cabeza que se puede tener como una separación así milimétrica entre estas son solo palabras de Cristo, más o menos como si fuera un filósofo o como si fuera un maestro tipo Confucio, que se pueden sacar, esta es la lista de las palabras de Confucio. No, en el caso de Jesús, palabras y obras van mezcladas de un modo complejo. Esto lo indica la gente cuando dice, Él enseña con autoridad. Y cuando se refieren a autoridad, se refieren a dos cosas. En primer lugar, a que Cristo no está citando otros autores, sino que parece descansar únicamente sobre su propia palabra. Y en segundo lugar, que las palabras de Cristo se cumplen. Es decir, que la palabra de Cristo es eficaz para curar y es eficaz para expulsar demonios. En particular, cuando la gente dice, este enseñar con autoridad es nuevo, reprime a los demonios y los expulsa. ¿Eso qué indica? Que en la palabra de Cristo la gente veía no solamente una enseñanza para la cabeza, sino el comienzo de una nueva vida. Por favor, tomar nota de eso. Las palabras de Cristo no son teoría en el sentido que solemos entender esa palabra, ese término. Las palabras de Cristo, cuando decimos que Mateo le da énfasis a las palabras, no quiere decir que el Cristo de San Mateo sea un Cristo intelectual o un Cristo académico o un Cristo teórico. ¿Qué es lo que queremos decir? Esas palabras de Cristo son como la irrupción, como el comienzo de un nuevo orden, el comienzo de una nueva vida, el comienzo de un nuevo estilo, la renovación de todas las cosas. Son palabras eficaces. En este sentido, las palabras de Cristo en San Mateo hay que compararlas con aquello que dice Génesis. Dios lo dijo y existió. Y dijo Dios, haya y hubo. Es decir, Dios con su palabra crea. La palabra de Dios produce una nueva realidad. La palabra de Cristo produce un nuevo orden social. Esto es muy interesante y es muy importante porque significa que el mandato de Cristo es cualitativamente distinto del mandato de Moisés. Cuando decimos que Cristo es un nuevo Moisés, no estamos diciendo este es el que dio la segunda parte del decálogo, como un agregado o un complemento o una suplantación. Suplantación no es la palabra, un reemplazo, perdón. Cuando decimos que en el Evangelio de San Mateo Cristo es un nuevo Moisés, no estamos diciendo que es el que le agrega algo a Moisés, ni el que complementa lo que dijo Moisés, ni el que reemplaza a Moisés. ¿Qué es lo nuevo en Cristo? ¿En qué sentido Cristo es nuevo? ¿O en qué sentido Cristo es un nuevo Moisés? En el sentido de que su palabra construye y constituye un nuevo orden, en ese sentido. Es decir, no se pueden poner en paralelo los mandatos de Cristo y los mandatos de Moisés. Si esto lo logramos entender, ya agarramos la cristología de San Mateo. Cristo es un legislador, pero no es simplemente el que propone una nueva ley, repito, como una extensión de Moisés, como un complemento de Moisés o como un reemplazo de Moisés. Entonces la relación entre Moisés y Cristo en el Evangelio de San Mateo es mucho más compleja. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que la palabra de Moisés es una palabra externa que queda a merced de la obediencia del que la recibe. En cambio, la palabra de Cristo es una palabra interna que crea el orden y las posibilidades para ser obedecida. Es decir, la palabra de Cristo está más cerca de la palabra creadora de Dios que de la palabra legisladora o la palabra preceptiva de Moisés. Captar eso es captar la cristología de San Mateo. Voy a ver si me logra salir otra vez la frase. La palabra de Cristo está más cerca de la palabra creadora de Dios que de la palabra preceptiva de Moisés. Moisés propone una palabra que queda afuera de nosotros. Por eso encontramos esa expresión de tablas de piedra y tablas de carne. La palabra de Moisés es una palabra en tablas de piedra, queda afuera y por consiguiente queda a merced de aquel que tiene que obedecerla. Por ejemplo, Moisés dice, hay que respetar el sábado, no hay que robar, no hay que mentir, hay que presentar tal ofrenda en el templo. La propuesta está afuera. La ejecución está adentro. Ese es Moisés. En el caso de Cristo, la ejecución empieza con el mandato. Eso es lo más bello que tiene San Mateo. Por eso Cristo se da el lujo de pedir imposibles y de legislar imposibles. Esto le va a servir mucho para su predicación. ¿Por qué Cristo puede mandar imposibles en el Evangelio de San Mateo? Porque la ejecución empieza en la legislación. ¿Qué queremos decir con la ejecución? Que la fuerza para ejecutar el mandato ya está en el mandato mismo. Es decir, ya está en aquel que pronuncia el mandato. Así como Dios, cuando pronuncia algo, lo produce, así también Cristo, al mandar algo, lo produce. Voy a tratar de explicar este punto porque este es el punto para mí, pues yo puedo estar equivocado, pero para mí este es el punto central de la cristología de San Mateo. Si no, uno quedará siempre con la idea de que el Jesús de San Mateo era medio judío. Yo he leído gente que dice eso, que era un Jesús ahí, mejor dicho, que no había terminado pues como de salir del cascarón judío. Este es un modo muy material y me parece a mí muy miope de ver las cosas. Claro que Jesús es el nuevo Moisés, pero ¿en qué sentido? Esa es la clave. ¿En qué sentido? En que el mandato de Moisés quedaba afuera. Y para ejecutarlo, la ejecución viene de adentro, del que escucha. Mandato afuera, ejecución adentro. En cambio, en el caso de Cristo, el mandato y la ejecución van juntos. Es decir, al mandar ya está ejecutando. Por eso Cristo se da el lujo de pedir imposibles. Imposibles humanos, como amar a los enemigos, como no desear la mujer del prójimo, como anunciar la salvación no por la vía de las riquezas y la fuerza y los poderes, sino por la vía de la humildad, el despojo y la donación. Ese es un imposible. Por eso en Mateo 19 le dice San Pedro, pero entonces ¿quién se va a poder salvar? ¿Y qué responde Cristo? Para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. ¿Qué quiere decir eso? Que está mandando algo que solo Dios puede. ¿Y qué quiere decir eso? Que al mandarlo, en su palabra comunica lo que solo Dios puede hacer. Es decir, su mandato hace posible que eso acontezca en las personas. Vamos a tratar de mirar esto con un ejemplo que es el que a mí más me gusta porque además me parece supremamente humano. Es el famoso, amad a vuestros enemigos. Humanamente es imposible. Humanamente es imposible. A uno no le nace ninguna clase de amor hacia un enemigo. Pero entonces míralo de estas dos maneras. Amad a vuestros enemigos en clave de Moisés, ¿qué significaría? Y vamos a ver qué significa en clave de Cristo. Y así obtenemos la nuez, el núcleo de la cristología de San Mateo. Amad a vuestros enemigos, según Moisés, ¿qué sería? Sería esto, mire. Aquí está su enemigo. Aquí está usted. Este resaltador es su enemigo. Y este es usted. Y entonces Moisés le dice a usted, ame a este enemigo. ¿A quién le toca hacer el esfuerzo? ¿A quién le toca hacer el trabajo? ¿Quién es el que tiene que cumplir eso? Este señor. Pero este señor, ¿qué descubre? Ni quiero ni puedo hacer eso. Entonces, aquí está el mandato. Ahora vamos a pasar a graficar esto de la siguiente manera. Aquí tenemos el respectivo sujeto. Aquí tenemos al respectivo sujeto. Aquí tenemos a su terrible enemigo, al cual le ponemos la letra E para que se sepa que es un enemigo. ¿Cómo es Moisés y cómo es Cristo? Vamos a mirar a Moisés primero. Moisés, el mandato de Moisés funciona así. Moisés le dice a este que tiene que amar a este. Bueno, suponiendo que Moisés lo hubiera dicho, que no lo dijo. El mandato de Moisés es así. Moisés le dice a este que tiene que amar a este. Salen dos flechas. Una flecha es el precepto, este es el mandato o precepto, vamos a ponerle aquí la letra P. Y otra es la ejecución, le ponemos la letra E minúscula. Precepto es lo que yo recibo de Moisés. Ejecución es lo que tiene que salir de mí. Son dos acciones. Son dos acciones y son dos actores. El actor número uno es Moisés, quien en nombre de Dios ordena el precepto, P. El actor número dos es el que escucha el precepto y lo ejecuta. Son dos acciones, por eso son dos flechas, y son dos actores. Esto es en el caso de Moisés. Eso vale para prácticamente todos los mandatos de Moisés, incluyendo no solo el amor a los enemigos, sino el amor al amigo con A mayúscula, que es Dios. Ama a tu Dios. Resulta que amar a Dios tampoco es tan fácil. Porque en primer lugar es amar a alguien que no se ve, y en segundo lugar es amar a alguien que reclama muchísimo. No pide menos, sino el primer puesto en todo. Es difícil. Amar a Dios sobre todas las cosas no es fácil. Dos flechas, dos acciones, dos actores. Si hay dos actores, significa que hay dos principios de actividad. Uno es Dios que manda y otro es la criatura que obedece. Los dos son actores. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo. Pero ahora vayamos al esquema de la creación. ¿Qué pasó en la creación? ¿Qué pasó en la creación? Entonces vamos a representar la creación en este otro, en esta otra porción de este tablero. En la creación, ¿cuántos actores aparecen? Pues en la creación tenemos a Dios, ¿cierto? Pero resulta que, ¿qué otro creador hay ahí? Ningún otro. ¿Dios crea a partir de qué? De nada. ¿Qué quiere decir metafísicamente Dios crea a partir de la nada? Yo creo que se ve muy claro en este esquema. Significa que no hay ningún otro actor. Si Dios creara a partir de algo, ese algo sería un segundo principio. Habría dos principios. Un principio que sería Dios y otro principio que sería eso a partir de lo cual Dios crea. ¿Te acuerdas que este es el esquema platónico del demiurgo, no? Está uno que va a crear, pero ese crea a partir de algo. Y ese algo es un segundo principio. Hay dos principios. Pero resulta que en la Biblia solo hay un principio. Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. De manera que en el esquema de la creación, Dios único produce creación. Esta es la creación. ¿Cuántas flechas hay aquí? Una sola. ¿Cuántos actores hay aquí? Uno solo. En la radicalidad de lo que cada uno de nosotros es, porque todos somos creación, en la radicalidad de lo que cada uno de nosotros es, finalmente hay una acción que no ha partido de nosotros. Ninguno de nosotros se creó a sí mismo, ninguno. Si este es Moisés, precepto y ejecución, y este es el esquema de la creación, entonces, ¿qué significa decir que Jesús es el nuevo Moisés? y que Jesús está más cerca del Dios creador que del Moisés preceptor. Quiere decir que las palabras de Cristo están en este esquema, donde hay un solo actor y donde hay una sola acción. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando Dios, cuando Cristo dice, amad a vuestros enemigos, al decir eso, está posibilitándonos que amemos a los enemigos. Vosotros amaréis a vuestros enemigos significa que con su palabra está transformando el ser de aquellos que lo escuchan. Por eso, la escucha en Moisés, la escucha en Mateo, tiene una importancia inmensa. Escuchar significa no detener el obrar de Dios. Vamos a tratar de representar con una línea punteada. Este es el esquema de Moisés, pero ahora pongámosle aquí, ya esto lo copiaron creo, pongámosle aquí el nuevo Moisés. ¿Cómo es el esquema del nuevo Moisés? El esquema del nuevo Moisés es, al momento de mandarnos algo, la misma flecha continúa. Hay un solo actor. Es decir, el papel nuestro es no frenar la palabra eficaz, la palabra creadora de Dios. Escuchar es abrirse a toda la potencia del actuar del Dios fiel. Por eso, en el Evangelio según San Mateo, la palabra solo existe cuando se pone en práctica. Si yo detengo la palabra, es decir, si yo la escucho y luego me pongo a pensar si la obedezco o no la obedezco, me devolví al esquema anterior de las dos acciones. Recibir la palabra de Cristo es dejar actuar a Cristo, es permitir a Cristo. Y esa actitud de abrirse entera y totalmente a la acción de Jesucristo, eso es ser discípulo de Cristo. El macetés, en griego, macetés es discípulo. El macetés es aquel que escucha la palabra y no la detiene en sí mismo. Es aquel que escucha la palabra y la deja obrar en uno mismo y a través de uno mismo. Entonces, la cristología de San Mateo es la cristología del legislador con autoridad divina. No es, lo repito, creo que es como la tercera vez, no es la extensión de Moisés, no es el complemento de Moisés, no es el reemplazo de Moisés. Entonces, ¿qué es? Es la radicalización de Moisés en la fuente primera, que no es Moisés, sino Dios. Es legislar a la manera de Dios. Por eso, lo que ya observábamos, Jesús es el único profeta, el único, que se atreve a hablar de una alianza nueva en presente, unos términos nuevos de unión con Dios. Y por eso, la gran dificultad que hay de negar un carácter divino a Cristo en el Evangelio según San Mateo. Si Cristo no es Dios, ¿cómo puede tomar el mandato de Dios y cambiarlo? No hay otras posibilidades, sino es un blasfemo, es un loco, o realmente es la autoridad de Dios ahí presente. No hay otro modo de entenderlo. ¿Con qué más se mete Cristo en el Evangelio? Se mete con el sábado. Y resulta que el sábado era el distintivo de la alianza. Ustedes pueden verlo en Isaías. Por ejemplo, cuando habla de los eunucos que son virtuosos en Isaías, dice, un eunuco que guarda mis sábados. Eso equivale a ser amigo de Dios. Eso equivale a no ser esclavo del emperador de turno. Guardar el sábado significa que mi espacio de libertad es la amistad con Dios. Mi espacio de libertad es la comunión con Dios. Eso es lo que significa guardar el sábado. si guardas mi sábado, si detienes tu pie en el sábado. Y dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dime, ¿cómo puede una persona decir eso sin atribuirse un carácter divino? Es que no hay manera. Yo creo que tienen muy serios problemas para dar una explicación los que niegan un carácter divino a Cristo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. Es que está clarísimo en el Antiguo Testamento que el sábado es el distintivo de la alianza. Es que las otras culturas no tienen sábado, ni lo tenían. Una de las cosas que me impresionó el año pasado que fui a predicar a Taiwán es que en esa cultura, en la cultura china, en la cultura japonesa, no existe la semana, ni existe el criterio del descanso semanal, eso no existe. Ellos trabajan todos los días, hasta el día en que no aguantan más, entonces toman un descanso, lo que sea, pero el descanso no está marcado ni por la semana ni por nada, sino solo por el cansancio o por la codicia. El que quiere tener más trabaja siempre, siempre es siempre. A mí eso como me impresionaba allá en Dublín, donde obviamente pues hay de estos almacenes y restaurantes chinos, cualquier día de la semana que tú fueras estaban las mismas personas. No es que estaba abierto el local, es que estaban las mismas personas. Esos tipos no descansan nunca. Para ellos no existe sino eso, ellos viven para eso. Seguramente en muchas de las culturas antiguas era así también. El sábado es una manera de decir, yo no soy un esclavo. El sábado es una manera de decir, yo tengo un espacio de comunión en la libertad con el Dios que me ha creado. Ese es el sábado. El sábado es toda una institución. Y llega Jesús y dice, además de todo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que es Señor del sábado? Es que la sola palabra Señor, Kyrios, tú sabes que Kyrios es la traducción que en la Biblia de los 70 se le da a Yahvé. ¿Cómo dice, cómo se atreve él a decir Kyrios tu sabato? Creo que es la expresión en griego. ¿Cómo se le ocurre? Es Señor y además Señor del sábado. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo puede decir eso? Entonces, claro, es muy fácil decir, no, eso Cristo no es Dios, eso lo inventaron de la mitología, sí, claro. Pero no sé de cuál mitología, porque todo el Evangelio de Mateo está atravesado con eso, hermano. Todo el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son las tres intromisiones de Cristo? Las tres intromisiones de Cristo en el Evangelio según San Mateo son, en primer lugar, ¿cuál fue la primera que dijimos? Antes del sábado dijimos, ¿cuál? La de amar a los enemigos. No, pero yo estaba pensando en otra. ¿Cuál fue, hombre? Ahorita la dijimos, revisa. Ese. Gracias, esa. Las tres, los tres excesos, vamos a llamarlo así, los tres excesos de Cristo en San Mateo son hablar de la alianza en presente. Es que nadie hacía eso, es que esa es una cosa que no se hace. Mira, para darte una pálida idea de lo que eso significa, tú imagínate que una persona dijera, Colombia en realidad no existe, Colombia empieza a existir hoy. Y eso que estoy diciendo es una tontería al lado de lo que dijo Cristo. Es que esto no podía caber en la mente de la gente. De la alianza se hablaba o en pasado o en futuro. Pero que venga él a hablar de la alianza en presente, ¿qué es esto? Segundo, meterse con el sábado. Esa es una cosa inconcebible. Radical, es decir, es un despliegue de arrogancia, es un despliegue de blasfemia, es un despliegue de locura, o es Dios que vino, no hay más. ¿Cómo puede alguien meterse con el sábado? Y la tercera, y el tercer exceso de Cristo en San Mateo es, que ya lo hemos mencionado, pedir imposibles es, por ejemplo, pedir una conciencia pura, mansa, humilde y generosa. Todo al tiempo. Eso, ¿quién tiene tanto control sobre sí mismo? ¿Quién puede tener tanto control sobre sí mismo para ser al mismo tiempo puro, manso, humilde y generoso? Todo eso a la vez. Porque uno a veces tiene unas y a veces tiene otras. Entonces uno puede, a fuerza de recogimiento y de ascesis, entonces trabajar en ser... ¿Cuáles fueron las que dijimos? Puro, humilde, manso y generoso. Incluso regalemos el manso, que está muy unido al humilde. Puro, humilde y generoso. Y vamos a escribirlas aquí y te voy a decir por qué eso tiene mucho que ver con San Mateo. Puro, puro, humilde, generoso. Generoso. Uno puede jugar a tener una de las tres o dos de las tres, pero tener las tres es casi imposible. Eso es imposible para el corazón humano. Entonces uno juega a ser puro y humilde, así como súper recogido, lo que sea. Pero para ser tan puro y tan humilde y tan recogido, entonces no se da a los demás. Tiene tanto esfuerzo guardándose a sí mismo en su infinita pureza, que no se da a los demás. Hay otros, en cambio, que son muy puros y que son muy generosos, pero entonces se exhiben a sí mismos. He aquí que yo soy el gran benefactor, he aquí que yo soy el gran reformador, he aquí que como yo no ha nacido otro, no puede nacer y si nace no se cría. Entonces ya le faltó la humildad. O también existe el que es humilde y es generoso, pero tiene por ahí sus guardados, entonces no es tan puro. ¿Dónde está un corazón que sea puro, humilde y generoso a la vez? Y eso es lo que Jesús pide. Eso es pedir un imposible. Eso es lo mismo que amar a los enemigos y que, bueno, todo lo que pide ahí. ¿Por qué Jesús pide imposibles? Por este esquema legislativo que presentamos aquí. Porque es que resulta que Jesús no se presenta ni comentando a San Mateo, ni complementando a quién. A Moisés, corríjame. Moisés. ¿Usted dice así, verdad? Moisés. ¿Ve que se dice bien? Bueno, Jesús no se presenta, óigame. Jesús no se presenta ni comentando a Moisés, ni complementando a Moisés, ni reemplazando a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que se presenta? ¿Cuál sería el verbo? El verbo sería radicalizando a Moisés en el primer legislador, que es el Creador mismo. Es decir, realmente Jesús se pone en el lugar del Creador. Una persona que empieza a pedir imposibles, o es un soñador, ¿cierto? Esa también es una posibilidad, pero él no habla de que sea un soñador, porque dice que lo suyo hay que ponerlo en práctica. Es que el Cristo de San Mateo nos deja sin escapatoria. O es un soñador, esa es una posibilidad, o se arroga la potestad del Creador. Esa es la otra. Es decir, Jesús considera que con su sola palabra puede producir la misma realidad que está mandando que se haga. Eso es tomar el lugar del Creador. Y una vez más uno se pregunta, ¿cómo harán los que niegan la divinidad de Cristo? ¿Cómo harán para explicar esos tres que son los tres que dijimos? Excesos fue la palabra, ¿no? No se les olviden los tres excesos de Cristo en San Mateo. Ahora sí ya me los aprendí bien. La alianza en presente. Eso es una locura. Luego, decir que es Señor del sábado. Y luego, pedir imposibles como solo los puede realizar el Creador. Todo esto para que entendamos que cuando se dice que Mateo hace un énfasis en los discursos, no es un Cristo más intelectual. Esto es muy importante para mí. No es que el Cristo de San Mateo sea un académico, un intelectual, un teórico, un pensador, un filósofo. No, es esto otro que estamos diciendo. Entonces, ¿quién es Cristo finalmente en San Mateo? ¿Quién es este Cristo? Pues podríamos describirlo con esta palabra, es el testigo primordial de la ley original de Dios. Es el testigo y realizador primordial de la ley original. ¿En dónde encuentran ustedes que Jesús se presente como testigo de la ley original? Eso está en un texto de San Mateo, muy fácil de recordar. ¿Cuál es?
Abolir la ley sin la plenitud.
Bueno, eso está bien, pero de ley original, la ley original, acuérdese, hay un pasaje donde él mismo lo dice. Ahí, mis hermanos, ¿qué nos pasó? Moisés les permitió el divorcio, ¿te acuerdas? Y Jesús es la radicalización de Moisés. A darle plenitud, bueno, eso está bien, pero estábamos diciendo, ¿en dónde aparece? Estábamos diciendo, ponga cuidado, estábamos diciendo que Cristo es la ley. ¿Cómo es lo de primordial y original? ¿Cómo es?
Es el testimonio.
Testimonio. Testimonio primordial de la ley original. Ese es Cristo. El testimonio primordial de la ley original. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando la gente le dice, oye, ¿qué es que se puede? Está bien. Que la ley de Moisés permite el divorcio. ¿Qué responde Cristo? En el principio no fue así. Es decir, Jesucristo en el Evangelio de San Mateo es la radicalización de Moisés. No, a mí no me vienen con que Moisés como si ese fuera el último piso. Hay algo primero que eso. Jesús es el testigo primordial de la ley original. Y por eso solo en Cristo se realiza lo que Moisés anunciaba, o solo en Cristo alcanza su plenitud la ley. Joven Leonardo. Sí. Sí.
Es también, con sus tradiciones
humanas, quitáis el precepto de Dios. Muy bien, sí, señor. Entonces, resumen de la Cristología de San Mateo. Qué pesar que esto toque estudiarlo así de carrera, pero yo creo que quedan pistas, ¿no? Resumen: ¿quién es Cristo? Es el testigo primordial de la ley original. Y por eso, solo en Cristo se logra el propósito de la ley. Solo en Cristo alcanza su plenitud la ley. No es que Mateo fuera un enamorado de discursos, no es que el Cristo de San Mateo sea un académico, un teórico, un conferencista, sino que en la palabra de Cristo aparece, se revela este mandato original, este querer original. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el